pegado a los árboles.
Existen microcosmos de peces negros en los que vienen a caer inocentemente peces de colores. Los peces, como los seres humanos, son caníbales, pero como los humanos también, disfrutan volviendo loca a su presa antes de devorarla. Esta frase pertenece al libro de hoy de nuestro club de lectura. Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fernández contra la realidad, un libro de Juan José Millás, que hoy ha leído Manuela. Hola, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes.
Muy bien.
Hola, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, os pido una palabra. ¿Qué habéis sentido leyendo y profundizando en el caso de Nevenka?
A mí me ha gustado mucho y me ha emocionado en muchas partes, mucho, muchísimo.
¿Emoción?
Sí.
¿Francisco?
A veces tensión, a veces un poquito de cariño, no sé.
Sí, yo he sentido la rebeldía que sentí cuando se produjeron los acontecimientos y se divulgó por la prensa, pero luego, como hemos comentado un poquito a micrófono cerrado, una admiración por el novio, por Lucas, el novio con el que termina viviendo, que realmente es extraordinario, un tío fenómeno.
Yo angustia, mucha angustia he sentido.
¿Sí? ¿Es lo que más has sentido,
sí,
Ana, angustia?
Me ha dado ganas de dejar de leerlo, al principio.
¿Porque no podía soportarlo?
Sí. No sé, me estaba... No me...
Fíjense.
¿Tú no tenías conocimiento? No, no lo había.
Sí, pero claro, leerlo, lo, yo qué
sí,
sé.
Es que es duro.
Los detalles.
Es duro, ¿eh?
Aunque no es muy morboso el libro.
No, no, no.
Bueno, tiene partes.
Sí, pero sí, para todo lo que podía haber dicho... Está
bueno,
bien.
Vamos a poner a los oyentes al día. Casi todo el mundo recordará quién es Nevenka Fernández, un personaje que saltó a los periódicos hace más años de los que nos creemos, allá por el año 2003. Vamos a recordar quién era esta mujer y de qué va este libro de Juan José Millás.
Esta es la historia de una mujer sensata que, cuando se dio cuenta de que todo lo que le habían contado era mentira, fue al juzgado, denunció los hechos y lo puso todo patas arriba. Hay algo que no es como me dicen. Es un reportaje en el que Juan José Millás relata la experiencia de Nevenka Fernández, la joven concejal de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, que en marzo de 2001 denunció al alcalde del Partido Popular, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral. El caso Nevenka es la historia de una mujer que siempre estuvo en entredicho y la de un acosador que, a pesar de la condena, no perdió en ningún momento el apoyo de su partido y de una sociedad misógina que sigue considerando a la mujer como un objeto al servicio del hombre.
Nevenka es uno de esos peces de colores a los que aludíamos en la primera frase que hemos contado, y Ismael Álvarez, pues uno de esos peces negros. Millás nos cuenta aquí la historia de cómo Nevenka llegó a encontrarse en esta situación y de cómo tuvo que superar la incomprensión y el rechazo de todo el mundo en su entorno más cercano y en su entorno más lejano, ¿verdad, Francisco?
Sí. Bueno, yo primero quería saludar a dos compañeros que dejaron el seminario de Concha Lago, a Rocío y Luis, un saludito.
O sea, ¿te has venido del seminario de Concha Lagos al club de lectura?
Sí, porque yo soy...
¿Qué literaria es su vida?
Soy muy cumplido, sí, claro. Si yo te contara lo de novelesco. Que, bueno, yo quería hablar un poco del caso Nevenka, claro, en el libro. Es muy duro. O sea, cuando empiezas a leerlo, es un poquito duro. Y tiene capítulos como Habitaciones Contiguas, por ejemplo, que se convierte el señor alcalde de Ponferrada, ex alcalde de Ponferrada,
Ismael,
se convierte en un psicópata obsesivo, no sé cómo llamarlo, pero es muy duro. Y después, otra cosita, las declaraciones de la señora Ana Botella, ¿no? Que aquí su hermana está en diputación, esperemos que su hermana no piense como ella. ¿Cómo?
En el Parlamento andaluz.
Es que la vi ayer en diputación, te digo. Que me pareció un poquito fuera de lugar y un poco antifeminista, que no machista, antifeminista, antifeminista, para con Nevenka Fernández. A partir de ahí...
Ana Botella, cuando se condenó al alcalde de Ponferrada, era esposa de José María Aznar, que era presidente del Gobierno de España, y, bueno, alabó la postura impecable de Ismael Álvarez tras presentar la dimisión de su cargo, y no tuvo ninguna palabra de apoyo para...
Pero ni ella ni el partido entero. Uh-huh. O sea, nadie del partido se encargó de decirle, de darle dos toquecitos en el hombre y decir, lo sentimos, por lo menos.
Y tenía,
¿no?,
fama de mujeriego.
Sí, sus padres se lo advierten, además, al principio del libro.
De todas maneras, entre los muchos personajes que aparecen un poco incomprensibles, yo no termino de entender la postura de su familia más directa. ¿Es esto una hermana que Amelia, la entiende? ¿No? Amelia, la única que la entiende, la coge, pero su madre, yo más que el padre, que se puede pensar que puede ser más estricto o más comprensivo con el alcalde, la misma madre que le quita los deseos de denunciar y que intenta echarle a ella la culpa, son cosas un poco incomprensibles en un ambiente familiar normal, donde aquí en este caso se anteponen posiblemente intereses económicos, porque el padre es empresario, intereses políticos, en fin, que realmente no le ayudan lo más mínimo a una hija que se ve angustiada por la
situación. Creo que al final del libro, creo que dice que la familia, cuando ella se va a Inglaterra, dice que la familia ya está un poco, o sea, ya tiene menos capital. Y no sé si es un daño colateral de...
Sí, posiblemente con la hija represalia, efectos secundarios, que le llaman ahora los efectos de la guerra.
Dejadme que dé el teléfono del programa, si alguien ha leído este libro de Juan José Millás o quiere compartir con nosotros alguna reflexión sobre el caso Nevenka, que nos llame al 957-497711. Os quería preguntar en qué género encajaríais este libro.
Reportaje largo.
Yo creo que es un reportaje novela también, ¿no?
Periodístico.
Periodístico. Total, lo he identificado como un reportaje. Sí. Y porque además lo que yo he hecho ha sido profundizar en detalles de la información que ya tenía bastante completa de la época en que se produjeron los
hechos. Pero está muy bien escrito, es muy fácil
de
leer.
No escribe
mal. ¿No lo habéis visto nada? ¿No lo habéis visto nada literario al libro?
Un poco al final.
¿Tiene,
¿no?,
algún diálogo, no? Y alguna descripción psicológica del personaje, de los personajes, que sí, eso es bastante novelesco.
Yo creo que los personajes en general sí están bien definidos. La sociedad en general, yo creo que le da un buen repaso. Él se posiciona, como ya sabemos, muy bien. Yo creo que como debe, además, ¿no? Ya que no lo han hecho los demás en su caso, yo creo que él lo ha escrito de una forma muy objetiva, porque lo que ha hecho es sacar datos y verlos y contrastarlos, ¿no? Y las declaraciones, bueno, también están ahí las declaraciones del fiscal. Me parece que era Dan Cost, podía ser,
sí,
¿no?
José Luis García Ancos era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Sí, que él lo recalca mucho en el libro, pero me parece muy bien que lo recalque, porque es que no creo yo que ese tipo de comentarios se deban hacer públicamente en un juicio, y sobre todo cuando ella no es culpable, lo que va es víctima, claro, exactamente, ¿no? Entonces es que ese tipo de comentarios sobra. Yo creo que Millán lo deja pues muy bien escrito y muy bien plasmado.
Un fiscal que fue apartado del caso.
Y hasta ¿habéis especulado con el personaje periodístico que interviene para poner? El señor invisible, no soy capaz de ponerle nombre.
Todos hemos pensado. Es que cuento a los oyentes. Aquí aparece un señor llamado el señor invisible que no quiere revelar su nombre y no le ha dado permiso a Millás para revelarlo en la novela. Un periodista muy importante y muy famoso de este país que ayuda mucho a Nevenka, ¿no?, a cómo enfocar todo el asunto. Y claro, todos nos hemos devanado los sesos.
Sí, ¿quién será? A mí no me encaja en ninguno de los periodistas.
A ver, ¿en quién has pensado?
Pues yo he pensado en Juan Luis Cebrián, en Pedro J. Ramírez, en algún personaje, algún director de periódicos, pero bueno, sobre todo de Madrid, porque los de Cataluña, eso parece que no tienen tanta intervención, no aparecen en el libro para nada, pero es que no me encaja en la forma de ser ni de intervenir. Yo a Pedro J. pensar que se vaya a quedar al margen de una situación de esas no me cuadra.
He pensado más en Iñaki Gabilondo.
Sí, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
O incluso en Pepe Oneto, ese hombre del flequillo. También he pensado en él.
No, pues yo no sé. Pero claro, hay muchos también, posibles. ¿Sí? Sí. Fernando Onega, otro tío también, con mucha influencia, mucho peso y una opinión bastante
incluso ponderada. Incluso en Matías Prat, hijo.
No lo sé, pero no soy capaz de ponerle cara.
Yo, si tengo que pensar en alguien, pensaría en un periodista
Matías
de izquierda, principalmente.
Matías Prat, hijo, creo que no tiene
peso. Era una broma, José Carlos. Perdona si no he dado la entonación.
Tiene que ser una persona...
Bueno, luego hay otro asunto muy presente en este libro, la culpabilidad. Nevenka se siente más culpable que víctima durante gran parte del tiempo, ¿no? Y además todo el mundo a su alrededor piensa hasta qué punto no es Nevenka Fernández culpable, si es ella la que se ha saltado las reglas del juego en el entorno, ¿no? En la pecera
pero
en la que vive.
Esa parece ser otra táctica del señor Álvarez, ¿no?
Provocarle esa especie de locura para que ella se sienta culpable.
Eso pasa también en el maltrato doméstico, por ejemplo.
Eso suele pasar en todos los ámbitos.
Yo creo que es una característica del acoso sexual, ¿no? El sentir
o del acoso, que nadie sabe cómo ha llegado hasta esa situación y es poco a poco, como dice, que es una situación que se
ahora,
produce
¿cómo,
poco
¿cómo
a poco?
Puede ser eso? Que es que te anula, la voluntad te anula entera, ¿eh? Es que eso tiene que ser una cosa durísima.
Que no te lo crees, no te lo vas creyendo hasta que te ves en esa situación.
Y además las trampas que le pone cuando le dice, no, pero si esto no lo puedo decir, si la verdad es que es una tontería, yo no puedo expresar, porque claro, si tienes que ponerlo con palabras lo que le decía, a lo mejor pues queda un poco pues fuera de contexto, un poco suspicaz. Pero claro, sí, poco a poco te va comiendo.
Los comentarios, que te crees que te voy a violar.
Esa es la frase precisamente que a mí más me molestaba. Sí. Porque claro, una violación, la verdad es que es un acto bastante duro, ¿no? Para una persona, y recriminar eso, yo lo veía un poco, vamos.
Había un punto de partida delicado para Demenka y que realmente la lastra durante todo el hecho, y es la relación consentida que ha tenido al principio con Ismael Álvarez. Entonces eso creo que la hace un poco, la pone en situación de indefensión ante Ismael en alguna situación.
Como diciendo, me lo merezco, a lo mejor.
A lo mejor ya el haberle dado pie en una ocasión.
Ella piensa que se lo merece, además. Hay un momento en el libro en el que dice que ella
en algún momento, cuando antes de ir a los psiquiatras y psicólogos, ella tiene sentimiento de culpabilidad.
Pero después como remonta, ¿eh? Eso es lo que me gusta.
Eso sí.
Es que y aquí vuelve también, a aparecer Lucas.
También coinciden cosas. Coincide su novio, que juega un papel fundamental.
Es un santo.
Yo creo que hay también personajes por ahí, que es la concejal del PSOE, la portavoz del PSOE. Sí.
La que era su enemiga, ¿no?
La
que era
la amiga, la que le había contado todos los problemas en sus momentos duros, cuando recurre a ella.
No la entiende y la entiende su rival política, ¿no?
Sí. Además, la decisión de no hacer sangre en el tema, de no plantear el tema en el ayuntamiento de Ponferrada, de mantener una situación de respeto hacia esa concejal que en ese momento está de baja, pues eso yo creo que le viene muy bien, le sirve para...
Se puso más en el papel de ella, ¿no? Como mujer, más que como política.
Una de las dudas del libro con la que yo me he quedado, aquí en Ponferrada, aquí a Ponferrada la describo como una ciudad un poco atrasada para estar en el siglo XXI, ¿no? Lo dicen varias, en un par de ocasiones.
Habla de una ciudad muy provincial. Anciana y muy conservadora.
Efectivamente. ¿Cómo cómo se notaría el caso de Beca Ponferrada? No lo describe aquí.
Pues un terremoto, aquello sería un terremoto.
Sí, no lo describe en cuanto... Pero claro, los comentarios de la gente cuando salía, cuando la miraban, cuando la veían, que lo que había adelgazado. Claro, los comentarios de si estaba en una cura de desintoxicación. Todo eso creo que es propio de eso, de un pueblo, de una ciudad. Además, en Castilla el ambiente
más cerrado,
distinto quizás del que tenemos aquí.
Bueno, hemos hablado de muchos personajes muy bien definidos en el libro y hay uno que está durante todo el relato, que es Lucas, el novio de Nevenka Fernández, y del que prácticamente al final del libro no sabemos absolutamente nada. Es un personaje muy misterioso y que desde luego engancha y conecta con el lector desde el primer momento. A mí me parece tan perfecto que es el personaje más irreal para mí de todo el libro, ¿no?
Muy enigmático, ¿no?
Sin embargo, porque... Qué maravilla de hombre, ¿no?
Eran conocidos, eran compañeros de estudio de antes y la aparición es precisamente en el momento de la dificultad, cuando está en su situación de...
Se parece como una especie de ángel de la guarda, sí, ¿no? Al lado de Nevenka.
El apoyo principal.
Que tiene el bastón.
Y la familia de Lucas también tiene que ser espectacular. Porque tiene...
Sí. Nos viene nuestra última contertulia, pero ya casi nos va a dar tiempo a saludarla. Bueno, pues hablábamos de Lucas, un personaje que nos ha gustado mucho del libro, pero vamos a hablar de la propia Nevenka. Nos parece una mujer muy valiente y muy lista.
A mí me parece una mujer con mucha fuerza. Tuvo que ser una mujer muy especial. Y de hecho me parece que en algún comentario que le hace a Lucas, le dice porque está enamorado de ella, le dice que Nevenka es muy grande, ¿no? Muy grande. Y es que una mujer que sea capaz de recorrer todo lo que recorre ella, con la cantidad de tranquilizante, de ansiolítico, yo qué sé, con la cantidad de medicación que tomaba para estar de pie sencillamente, y ponerle, cuando le puso la palabra acoso y ella definió lo que era eso y vio que era lo que le pasaba, yo creo que es que eso le dio fuerza, porque sobre todo quería recuperar una cosa muy importante en el libro y que a mí me emociona mucho, que es la palabra dignidad. Yo creo que es muy importante, ¿no?
Eso es la declaración que hace. Total. Tengo 26 años y dignidad.
Y dignidad, exacto.
Y la repite.
Hola Rita, aunque sean los últimos minutos, ¿qué tal? Cuéntanos qué te ha parecido el libro.
Pues el libro me ha parecido muy interesante, pero realmente...
¿Tú has sufrido también? Porque aquí todos han expresado sentimientos de sufrimiento.
Sufrido sí, pero como tengo muy pocos minutos, en otra ocasión lo hablamos, porque verás, yo qué sé, yo veo un poco también, yo hubiera reaccionado antes.
¿Sí?
Sí.
Pero es que, no, es yo que creo que no ha estado en esa situación.
Claro, la situación es muy difícil. Estoy un poco encorvado hablando, que lo sepa la gente que...
Está compartiendo mi...
He vivido trepado a los árboles.
Existen microcosmos de peces negros en los que vienen a caer inocentemente peces de colores. Los peces, como los seres humanos, son caníbales, pero como los humanos también, disfrutan volviendo loca a su presa antes de devorarla. Esta frase pertenece al libro de hoy de nuestro club de lectura. Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fernández contra la realidad, un libro de Juan José Millás, que hoy ha leído Manuela. Hola, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes.
Muy bien.
Hola, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, os pido una palabra. ¿Qué habéis sentido leyendo y profundizando en el caso de Nevenka?
A mí me ha gustado mucho y me ha emocionado en muchas partes, mucho. Muchísimo.
Emoción.
Sí.
Francisco.
A veces tensión, a veces un poquito de cariño, no sé.
Sí, yo he sentido la rebeldía que sentí cuando se produjeron los acontecimientos y se divulgó por la prensa, pero luego, como hemos comentado un poquito a micrófono cerrado, una admiración por el novio, por Lucas, el novio con el que termina viviendo, que realmente es extraordinario, un tío fenómeno.
Yo angustia. Mucha angustia he sentido.
¿Sí? ¿Sí? ¿Es lo que más has sentido, sí. Ana, angustia?
Me ha dado ganas de dejar de leerlo, al principio.
¿Porque no podía soportarlo?
Sí, no sé, me estaba... No me...
Fíjense.
¿No tenías conocimiento? Después, no lo había.
Sí, pero claro, leerlo, lo, yo qué
sí,
sé.
Lo es que es duro.
Los detalles.
Es duro, ¿eh?
Aunque no es muy morboso el libro.
No.
Bueno, tiene partes, tiene partes.
Sí, que... pero sí, pues, todo lo que podía haber dicho está sí.
Bueno, vamos a poner a los oyentes al día. Casi todo el mundo recordará quién es Nevenka Fernández, un personaje que saltó a los periódicos hace más años de los que nos creemos, allá por el año 2003. Vamos a recordar quién era esta mujer y de qué va este libro de Juan José Millás.
Esta es la historia de una mujer sensata que cuando se dio cuenta de que todo lo que le habían contado era mentira, fue al juzgado, denunció los hechos y lo puso todo patas arriba. Hay algo que no es como me dicen, es un reportaje en el que Juan José Millás relata la experiencia de Nevenka Fernández, la joven concejal de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, que en marzo de 2001 denunció al alcalde del Partido Popular, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral. El caso Nevenka es la historia de una mujer que siempre estuvo en entredicho y la de un acosador que, a pesar de la condena, no perdió en ningún momento el apoyo de su partido y de una sociedad misógina que sigue considerando a la mujer como un objeto al servicio del hombre.
Nevenka es uno de esos peces de colores a los que aludíamos en la primera frase que hemos contado, y Ismael Álvarez, pues uno de esos peces negros. Millás nos cuenta aquí la historia de cómo Nevenka llegó a encontrarse en esta situación y de cómo tuvo que superar la incomprensión y el rechazo de todo el mundo en su entorno más cercano y en su entorno más lejano, ¿verdad, Francisco?
Sí. Bueno, yo primero quería saludar a dos compañeros que dejaron el seminario de Concha Lago, a Rocío y Luis, un saludito.
O sea, ¿te has venido del seminario de Concha Lago,
sí,
al club de lectura?
Sí, porque yo soy...
¿Qué literaria es su vida?
Soy muy cumplido, sí, claro. Si yo te contara lo de novelesco. Que, bueno, yo quería hablar un poco del caso Nevenka, claro, en el libro. Es muy duro. O sea, cuando empiezas a leerlo, es un poquito duro. Y tiene capítulos como Habitaciones Contiguas, por ejemplo. Que se convierte el señor alcalde de Ponferrada, ex alcalde de Ponferrada,
Ismael,
se convierte en un psicópata obsesivo, no sé cómo llamarlo, pero es muy duro. Y después, otra cosita, las declaraciones de la señora Ana Botella, ¿no? Que aquí su hermana está en diputación, esperemos que su hermana no piense como ella. ¿Cómo?
En el Parlamento andaluz.
Ya. Es que la vi ayer en diputación, te digo. Que me pareció un poquito fuera de lugar y un poco antifeminista, que no machista, antifeminista, o antifeminista, para con Nevenka Fernández. A partir de ahí,
Ana Botella, cuando se condenó al alcalde de Ponferrada, era esposa de José María Aznar, que era presidente del Gobierno de España, y bueno, alabó la postura impecable de Ismael Álvarez tras presentar la dimisión de su cargo y no tuvo ninguna palabra de apoyo para...
Pero ni ella ni el partido entero. Uh-huh. O sea, nadie del partido se encargó de decirle, de darle dos toquecitos en el hombre y decir, lo sentimos, por lo menos.
Y tenía,
¿no?,
fama de mujeriego.
Sí, sus padres se lo advierten, además, al principio del libro.
De todas maneras, entre los muchos personajes que aparecen un poco incomprensibles, yo no termino de entender la postura de su familia más directa, excepto una hermana que
Amelia,
la,
¿no?,
entiende, Amelia, la única que la entiende, la coge, pero su madre, yo, más que el padre, que se puede pensar que puede ser más estricto o más comprensivo con el alcalde, la misma madre que le quita los deseos de denunciar y que intenta echarle a ella la culpa, son cosas un poco incomprensibles en un ambiente familiar normal, donde aquí en este caso se anteponen posiblemente intereses económicos, porque el padre es empresario, intereses políticos, en fin, que realmente no le ayudan lo más mínimo a una hija que se ve angustiada por la situación.
Hay una, creo que al final del libro, creo que dice que la familia, cuando ella se va a Inglaterra, dice que la familia ya está un poco, o sea, ya
sí,
tiene menos capital. Y no sé si es un daño colateral de...
Sí, posiblemente con la hija, con represalia, efectos secundarios, que le llaman ahora los efectos de la guerra.
Dejadme que dé el teléfono del programa, si alguien ha leído este libro de Juan José Millás o quiere compartir con nosotros alguna reflexión sobre el caso Nevenka, que nos llame al 957-49-77-11. Os quería preguntar en qué género encajaríais este libro.
Reportaje largo.
Yo creo que es un reportaje novela también, ¿no?
Periodístico.
Periodístico. Total, yo total, lo he identificado como un reportaje. Sí. Y porque además lo que yo he hecho ha sido profundizar en detalles de la información que ya tenía bastante completa de la época en que se produjeron los
hechos. Pero está muy
bien
escrito, es muy fácil.
Sí.
De
bueno,
leer.
Bueno, sí, no escribe
mal. ¿No lo habéis visto nada? ¿No lo habéis visto nada literario el libro?
Un poco al final.
¿Tiene,
¿no?,
algún diálogo, no? Y alguna descripción psicológica del personaje, de los personajes, que sí, eso es bastante novelesco. Eso,
yo creo, no, que los personajes en general sí están bien definidos. La sociedad en general, yo creo que le da un buen repaso. Él se posiciona, como ya sabemos, muy bien. Yo creo que como debe, además, ¿no? Ya que no lo han hecho los demás en su caso, yo creo que él lo ha escrito de una forma muy objetiva, porque lo que ha hecho es sacar datos y verlos y contrastarlos, ¿no? Y las declaraciones, bueno, también están ahí las declaraciones del fiscal. Me parece que era Dan Cos, podía ser,
sí,
¿no?
José Luis García Ancós era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Sí, que él lo recalca mucho en el libro, por eso, pero me parece muy bien que lo recalque, porque es que no creo yo que ese tipo de comentarios se deban hacer públicamente en un juicio, y sobre todo cuando ella no es culpable, lo que va es víctima, claro, exactamente, ¿no? Entonces es que ese tipo de comentarios sobra. Yo creo que Millán lo deja pues muy bien escrito y muy bien plasmado.
Un fiscal que fue apartado del caso.
Y hasta habéis especulado con el personaje periodístico que interviene para poner... El señor invisible no soy capaz de ponerle nombre.
Todos hemos pensado. Es que les cuento a los oyentes. Aquí aparece un señor llamado el señor invisible que no quiere revelar su nombre y no le ha dado permiso a Millás para revelarlo en la novela. Un periodista muy importante y muy famoso de este país, sí, que ayuda mucho a Nevenka, ¿no?, a cómo enfocar todo el asunto. Y claro, todos nos hemos devanado los sesos, ¿quién será?
A mí no me encajan ninguno de los periodistas.
A ver, ¿en quién
pienso?
¿Has pensado?
Pues yo he pensado en Juan Luis Cebrián, en Pedro J. Ramírez, en algún personaje, algún director de periódico, pero, bueno, sobre todo de Madrid, porque los de Cataluña, eso parece que no tienen tanta intervención, no aparecen en el libro para nada, pero es que no me encaja en la forma de ser ni de intervenir. Yo a Pedro J. pensar que se vaya a quedar al margen de una situación de esas no me cuadra.
Más en Iñaki Gabilondo.
Sí, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
O incluso en Pepio Neto, ese hombre del flequillo. También he pensado en él.
No, pues yo no sé, claro, es que hay muchos posibles, sí. Fernando Óniga, otro tío también, sí, con mucha influencia, sí, mucho peso y una opinión bastante
incluso
ponderada.
Incluso Matías Prat, hijo.
No lo sé, pero no soy capaz de ponerle cara.
Yo, si tengo que pensar en alguien, pensaría en un periodista
Matías
de izquierda, principalmente.
No tiene, Matías Prat, hijo, creo que no tiene peso.
Era una broma, José Carlos, perdona si no he dado la entonación.
Tiene que ser una persona...
Bueno, luego hay otro asunto muy presente en este libro. La culpabilidad. Nevenka se siente más culpable que víctima durante gran parte del tiempo, ¿no? Y además todo el mundo a su alrededor piensa hasta qué punto no es Nevenka Fernández culpable, si es ella la que se ha saltado las reglas del juego en el entorno, ¿no? En la pecera
en
la que vive.
Pero esa parece ser otra otra táctica del, claro, del señor Álvarez, ¿no?
Provocarle esa especie de locura para, claro, que ella se sienta culpable.
Eso pasa también en el maltrato doméstico, por ejemplo.
Eso suele pasar en todos los ámbitos.
Yo creo que es una característica del acoso sexual, ¿no? El sentir
o del acoso, que nadie sabe cómo ha llegado hasta esa situación y es poco a poco, como dice, que una situación que se produce poco a poco.
¿Cómo puede ser eso? Que es que te anula, la voluntad te anula entera, ¿eh? Es que eso tiene que ser una cosa durísima.
Que no te lo crees, no te lo vas creyendo hasta que te ves en esa situación.
Y además las trampas que le pone cuando le dice, no, pero si esto no lo puedo decir, si la verdad es que es una tontería, yo no puedo expresar, porque claro, si tienes que ponerlo con palabras lo que le decía, a lo mejor pues queda un poco pues fuera de contexto, un poco suspicaz. Pero claro, sí, poco a poco te va comiendo, te va comiendo.
Los
y cuando
comentarios, que te crees que te vio violar.
Esa es la frase, precisamente, que a mí más me molestaba. Sí, sí. Porque claro, una violación, la verdad es que es un acto bastante duro, ¿no? Para una persona, y de recriminar eso, yo lo veía un poco, vamos.
Había un punto de partida delicado para Demenka y que realmente la lastra durante todo el hecho, y es la relación consentida que ha tenido al principio con Ismael Álvarez. Entonces eso creo que la hace un poco, la pone en situación de indefensión ante Ismael en algunas situaciones.
Como diciendo, me lo merezco, a lo mejor.
A lo mejor ya el haberle dado pie en una ocasión.
Ella piensa que se lo merece, además. Hay un momento en el libro que dice que ella
en algún momento,
merece.
Cuando antes de ir a los psiquiatras y psicólogos, ella tiene sentimiento de culpabilidad.
Pero después como remonta, ¿eh? Eso es lo que me gusta.
Eso sí.
Es que y aquí vuelve también, a aparecer Luca.
También coinciden cosas. Coincide su novio, que juega un papel fundamental.
Es un santo.
Yo creo que hay también personajes por ahí, que es la concejal del PSOE, la portavoz del PSOE.
La que era su enemiga, ¿no?
La amiga, en cambio la amiga, la que le había contado todos los problemas en sus momentos duros, cuando recurre a ella.
No la entiende y la entiende su rival política, ¿no?
Sí. Además, la decisión de no hacer sangre en el tema, de no plantear el tema en el ayuntamiento de Ponferrada, de mantener una situación de respeto hacia esa concejal que en ese momento está de baja, pues eso yo creo que le viene muy bien, le sirve para...
Se puso más en el papel de ella, ¿no? Como mujer, más que como política.
Una de las dudas del libro con la que yo me he quedado, aquí en Ponferrada, aquí a Ponferrada la describe como una ciudad un poco atrasada para estar en el siglo XXI, ¿no? Lo dice en varias, en un par de ocasiones.
Habla de una ciudad muy provincial. Y muy conservadora.
Efectivamente. ¿Cómo cómo se notaría el caso de Beca Ponferrada? No lo describe aquí.
Pues un terremoto, aquello sería un terremoto.
Sí, yo no lo describe en cuanto, pero claro, los comentarios de la gente cuando salía, cuando la miraban, cuando la veían, que lo que había adelgazado, claro, los comentarios de si estaba en una pura desintoxicación, todo eso creo que es propio de eso, de un pueblo, de una ciudad. Además, en Castilla el ambiente
más cerrado,
distinto quizás del que tenemos aquí.
Bueno, hemos hablado de muchos personajes muy bien definidos en el libro y hay uno que está durante todo el relato, que es Lucas, el novio de Nevenka Fernández, y del que prácticamente al final del libro no sabemos absolutamente nada. Es un personaje muy misterioso y que desde luego engancha y conecta con el lector desde el primer momento. A mí me parece tan perfecto que es el personaje más irreal para mí de todo el libro, ¿no?
Muy enigmático, ¿no?
Sin embargo, porque... Qué maravilla de hombre, ¿no?
Eran conocidos, eran compañeros de estudio de antes y la, no sé, la aparición es precisamente en el momento de la dificultad, cuando está en su situación de...
Se parece como una especie de ángel de la guarda, ¿no? Total. Al lado de Nevenka.
El apoyo principal.
Que tiene el bastón.
Y la familia de Lucas también tiene que ser espectacular. Porque tiene...
Sí. Nos viene nuestra última contertulia, pero ya casi nos va a dar tiempo a saludarla. Bueno, pues hablábamos de Lucas, un personaje que nos ha gustado mucho del libro, pero vamos a hablar de la propia Nevenka. Nos parece una mujer muy valiente, muy lista.
A mí me parece una mujer con mucha fuerza. Tuvo que ser una mujer muy especial. Y de hecho me parece que en algún comentario que le hace a Lucas, le dice porque está enamorado de ella, le dice que Nevenka es muy grande, ¿no? Muy grande. Y es que una mujer que sea capaz de recorrer todo lo que recorre ella, con la cantidad de tranquilizante, de ansiolítico, yo qué sé, con la cantidad de medicación que tomaba para estar de pie sencillamente, y ponerle, cuando le puso la palabra acoso y ella definió lo que era eso y vio que era lo que le pasaba, yo creo que es que eso le dio fuerza, porque sobre todo quería recuperar una cosa muy importante en el libro y que a mí me emociona mucho, que es la palabra dignidad. Yo creo que es muy importante, ¿no?
Eso es la declaración que hace. Total. Tengo 26 años y dignidad.
Y dignidad, exacto.
Y la repite.
Hola Rita, aunque sean los últimos minutos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el libro?
Pues el libro me ha parecido muy interesante, pero realmente...
¿Tú has sufrido también? Porque aquí todos han expresado sentimientos de sufrimiento.
sufrido sí, pero como tengo muy pocos minutos, en otra ocasión lo hablamos. Porque verás, yo qué sé, yo veo un poco también, yo hubiera reaccionado antes.
¿Sí?
Sí.
Pero es que no, yo creo que no ha estado en esa situación.
Claro,
no,
la situación es muy difícil. Estoy un poco encorvado hablando, que lo sepa la gente que...
Está compartiendo el micro con Rita. Pero ella está bloqueada y luego lo dice muchas veces en la novela, ¿no?
Sí. Todas en esta situación. Además, lo más difícil es hablarlo, ¿eh? Porque sabe que lo que te van...
Pero ella lo habla, ¿eh?
Que lo más difícil es darse cuenta de que lo está sufriendo, ¿no?
No sabía lo que le pasaba tampoco.
Darte cuenta de que lo...
Darte cuenta de lo que te está pasando.
Yo creo que es el primer paso y además lo más difícil.
Porque hablarlo...
A partir de que te das cuenta ya empiezas a contarlo.
Yo creo que esto puede compararse con una tumba en la que el cadáver o el posible cadáver está boca abajo y mientras más escarba, más se va hundiendo. En lugar de salir a la superficie, más se va hundiendo. Y necesita de un primer momento en el que darse la vuelta, para que ya a partir de ese momento su reacción le lleve hacia la superficie, porque si no, lo que hace es hundirse cada vez más.
Bueno, esta es la historia de una mujer que refleja la sociedad en la que esta mujer vivía y que de alguna manera también refleja la sociedad en la que todos vivimos y que, por desgracia, pues es una historia que termina bien, pero no del todo bien, como bien dice Millás. Es una historia que acaba pues regular, como casi todo en la vida, y que yo creo que nos deja bastante claro que vivimos en un país bastante machista, porque aunque el alcalde fue condenado y tuvo que presentar la dimisión, él sigue viviendo en Ponferrada, muy feliz con sus negocios, y Nevenka ha tenido que irse a un país europeo porque aquí nadie le daba trabajo.
Eso sí, de vergüenza.
A su jefe,
y él, lo que demuestra el que tiene el verdadero poder en España, que es el grande, el que tiene dinero y tal.
Yo creo que ella...
Hay una frase, una pregunta en el libro, que es: ¿quién se va a atrever a contratar a una mujer que ha denunciado a su jefe?
Exacto.
Sí. Yo creo, pero sin embargo, la reflexión que hace cuando piensa qué hubiera sido de su vida si no hubiera salido de Ponferrada, ella se siente satisfecha del cambio que ha dado su vida, de cómo ha iniciado una vida nueva, desconectada de la realidad de España, ni pone la televisión ni se entera de las noticias de aquí, porque
ni
realmente
tiene relación con españoles, porque está muy próximo.
Vive con Lucas en un país europeo y no quiere saber nada, y además creo que piensa que hubiese sido más desgraciada si no hubiera cambiado de vida.
Pero no por eso, porque le pase eso.
Bueno, pero ese hecho ha sido el que ha provocado ese cambio, ese arrancarse
el lado positivo,
de su raíz. Claro, es lo que yo... Hombre, dentro de que es bastante pesimista. Pero...
Yo me he creído esta verdad de Nevenka, me la he creído totalmente en este libro. Me ha encantado profundizar en un caso que conocía, pero desde luego mucho más superficialmente. Sí. Lo que no sé si este país o esta sociedad en la que vivimos se merece saber esta verdad, ¿no?
Dos palabras, seguimos igual. Sí.
Estábamos igual, ¿eh? Porque esa es otra. Es que no es un caso de ahora ni de España, por favor.
El movie, acoso laboral, hombre, que no sea una mujer.
Siempre.
Bueno, amigos, tenemos que terminar para la próxima, dentro de dos semanas, el martes 13 de mayo. Una palabra tuya, de Elvira Lindo. ¿La ha leído alguien?
No.
¿No? Bueno, pues todos nos estrenaremos con este libro. A ver qué tal, todos. Es raro esto. Y darles
tampoco lo habíamos leído.
Este tampoco lo habéis leído.
Yo sí
leído.
Lo leí, pero no en el club de lectura.
Bueno, pues hay que darles las gracias a los oyentes al final de este programa, porque según los datos de la primera ola del EGM, del Estudio General de Medios, Radio Córdoba se consolida líder, aumentando considerablemente su audiencia. En la provincia de Córdoba pasamos de 65.000 oyentes a 76.000 oyentes diarios. Gracias a todos ustedes por hacerlo posible. Amigos, hasta mañana a las 7, que terminamos, amigos del Club de Lectura. Hasta dentro de dos semanas. Adiós.
Adiós.